Claro, era un baile de alborozo, producido no para que me aplaudan, ni porque me aplauden, sino para alabar al Señor, una cosa completamente distinta, ¿no? Lo cierto es que también en las misiones jesuíticas los indios bailaban, ¿no?, detrás de las procesiones del Santísimo, pero eran bailes rituales, eran bailes serios, no eran estas murgas que vemos en las procesiones del Santísimo en Plaza de Mayo, que han provocado, por lo menos que yo no, hace muchos años que no voy más ahí, porque la verdad es que no se puede aceptar. Pero esto es otra cosa, fruto del júbilo que produce la presencia del Señor.
Padre, pero el rey David también, ¿o era?
Sí, pero el rey David bailó, pero lo despreció la mujer, la hija de Saúl, ¿no? Y por eso le costó el matrimonio, después que lo persiguiera, ¿no? Porque además cuando bailaba David, perdón, pero se le veían las partes. Eso.
Bueno.
Bien. Lo cierto es que, bueno, por supuesto, el baile en determinados momentos. Hoy mismo, por ejemplo, en la fiesta de San Juan Bailón, en Maracaibo, que hay una agrupación de fieles de San Juan Bailón, hay unos bailes rituales muy lindos, eso lo pueden ver ustedes en YouTube.
Padre, un comentario en margen. Hace 40 años, bastante tiempo, me tocó pasar por un pueblito cerca de Zaragoza, el Pide San Pascual. Y todos bailaban en el pueblo.
Sí, sí, sí,
como
sí,
un grupecho, y todos bailaban por distintas casas.
Así es.
Los indígenas, así.
Qué lindo haberlo visto. Sí, hay varios lugares en España en que hoy se festeja Pascual Bailón bailando, que es un santo típicamente español, franciscano, y ciertamente muy amable en su figura, en su presencia, que era una persona especialmente alegre, así como era alegre, simpático y chistoso el Padre Pío, ¿no? Y el mismo San Francisco, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes que San Francisco, cuando veía a un fraile triste, se le ponía a bailar adelante y a hacer morisquetas, le decía, ¿no?, que la tristeza era el octavo pecado capital, ¿no? Entonces no quería que sus hermanos, sus monjes, estuvieran tristes. Y lo cierto es que la alegría que desborda del corazón es muy distinta de la alegría que trae el mundo, ¿eh? La paz os doy, pero no como la da el mundo, lo mismo que la alegría, esa alegría que en el Padre Pío subsistía con los dolores del Viernes Santo, esa alegría y paz que en el fondo del alma de todo cristiano puede siempre ser sustento de nuestra vida en los momentos más terribles y más dolorosos y más oscuros. Este Pascual Bailón nace en pueblo llamado Villarreal, ahí se conservan hoy sus restos, cerca de Valencia, en España, siglo XVI. Este muchacho, al principio, hijo de Bailón y la Solórzano, décimo hijo, se dedica a cuidar ovejas, lo mismo hizo el Padre Pío cuando era joven, y aprende dificultosamente a leer por medio de un devocionario que tenía en sus manos, y lo va descifrando, ¿no?, con empeño, finalmente aprende a leer, no mucho más que libros religiosos, pero eso le hizo bien, porque hoy la gente lee de todo, poco, pero ve de todo por televisión, pero no las cosas importantes y que elevan el alma. Y tenía una particular devoción a la Eucaristía cada vez que el dueño del campo, un tal García, Martín García, le daba permiso para ir a misa. El mismo Martín García decía que era una alegría la de este muchacho, que le daba permiso todas las veces que podía que estuviera cerca de la iglesia. Pero aún así, él, cuando sentía la campana de la iglesia, en esas épocas las campanas se usaban para todo en las iglesias, eran un lenguaje universal, un noticiero, era todo un arte el del campanario, que hoy se ha perdido porque había campanas de cuaresma, campanas de pascua, campanas de muerto, campanas de que llega el rey, campanas de que llega la morisma, el enemigo, campanas para todo había. Y la costumbre era que en la elevación, durante la misa, se tocaran las campanas, no solamente las campanitas, sino las campanas de la iglesia, ¿no? Entonces él de lejos veía la iglesia de Villarreal, donde se estaba celebrando misa, y oía la campana de la elevación y se arrodillaba, ¿no? y adoraba al Santísimo desde lejos. Esa era su alegría. Él nace justamente un día de Pascua, Pascua de Pentecostés. Ustedes saben que los españoles tienen tres Pascuas, las llaman así: la Pascua de Navidad, la Pascua de Pentecostés y la Pascua Florida, que le dicen. Y él nace una Pascua de Pentecostés. Una Pascua de Pentecostés también morirá, que será el segundo y verdadero nacimiento, su nacimiento de la vida eterna. Él es pastor durante mucho tiempo, ignorante, ayudando a sus padres, aunque trata de ir a misa y le encantan los franciscanos, hasta los 26 años no logra entrar, porque como lo ven rústico y de pocas luces, lo dejan que siga viniendo al convento, pero no que entre como hermano. Finalmente lo dejan ingresar como hermano Leo, y él realiza las labores más rústicas: cocina, barre, limpia, todo lo que sea trabajo se lo daban a él, ¿no? Entonces sí que hoy es también es el patrono de los cocineros, porque cocinaba, cocinaba. Las señoras, cuando se pongan a cocinar, los señores también pueden encomendarse al bailón. Es el patrono, por supuesto, de los congresos eucarísticos. Este muchacho, ya dentro del convento, su vida era el trabajo y estar frente al Santísimo. Eso era su alegría, su gozo, ¿no? Y cuando se iban a dormir los frailes, él se levantaba y se iba a la capilla y se ponía en cruz allí, ¿no? Y rezaba durante toda la noche ahí delante del Santísimo. Rezaba, estaba contento, delante del Santísimo durante toda la noche. Y una vez algún hermano o fraile desvelado se levantó y fue a la capilla y lo veía no solamente rezando, sino, porque también tenía mucho amor a la Virgen, bailándole a la Virgen, es lo único que podía darle. Entonces bailaba sus bailes campesinos delante de la señora. Y tan piadoso e inteligente era, finalmente, con esa inteligencia que daban los dones del Espíritu Santo y su trato cotidiano con el Señor y la madre de la sabiduría, que incluso el prior una vez le dio una misión para que llevara unas cartas a París desde Valencia, y él se fue en viaje hacia París. Bueno, era la época terrible, que ya estaba la iglesia insidiada desde adentro por los protestantes, por los hugonotes en Francia, ¿no? Y él iba con su hábito y se encontró varias veces con protestantes, ¿no? que le tiraban piedras. Incluso una vez le preguntáis dónde está Dios, para que él contestara que estaba en el infierno, y Dios está en el cielo. Y siguió caminando, y después lloraba amargamente por haber perdido la oportunidad de haber manifestado su fe en la Eucaristía y haber sido mártir, ¿no? Llegando a París también lo pararon ahí esta vez, sí, él confesó su fe en la presencia del Señor en la Eucaristía delante de un grupo de hugonotes que le dijeron: pruébanos que el Señor está en la Eucaristía. Y habló con tal sabiduría, con tal piedad, que los hugonotes se quedaron, ¿no? No pudieron redarguirlo, no se atrevieron a matarlo, pero le dieron una golpiza, como se dice hoy, ¿no? Lo dejaron medio muerto. El hombre escribió también un devocionario eucarístico que hizo una copia. Una de esas copias le fue entregada a Felipe II por el prior del convento, y otra me parece que se conserva por ahí, por Valencia, no sé dónde está. Y he leído que en el año 2000 se editaron estos escritos como opúsculos de San Pascual Bailón, pero la verdad es que no he tenido acceso a ellos, no sé dónde se podrán conseguir. Por internet no los encontré, por lo menos online, si no les hubiera traído, porque justamente lo que un teólogo de la Sorbona dijo leyéndolo, decía: ¿cómo, no? Este hombre que no ha estudiado nada, que no ha pasado acá por la facultad, que no es doctor como yo, ¿cómo escribe tan maravilloso la Eucaristía que yo no soy capaz de escribir? Bien, Pascual Bailón entonces bailaba, y era un hombre alegre, era un hombre sobre todo enamorado de Cristo y de Cristo en la Eucaristía y de la Santísima Virgen Madre, de la Eucaristía. Después de muchos años de vida en el convento, muere un 19 de mayo, una Pascua de Pentecostés, y lo último que oye y que lo despierta antes de morir es justamente el sonido de la campana que anuncia la elevación, y dice: qué bello momento para encontrarme con Dios y morir, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Estas devociones eucarísticas de esta gente maravillosa, yo realmente asombro, ¿no? Frente al maltrato que hoy observamos en la iglesia de la Eucaristía, ¿no? Incluso la misa, este deseo que tenía San Pascual Bailón, lo que también tenían todos los cristianos, de ver al Señor, ¿no? Iban a misa, ¿eh? En esa época la misa se hacía de espaldas al pueblo, por eso era la elevación, ¿no? Porque la gente quería ver al Señor, lo quería ver, ¿no? Y le gritaban a alguna: más alto, más alto. No podían ver, pero el cura levantaba. Que antes, en la Santa Misa, ustedes saben, el cura consagraba, una vez que decía las palabras de consagración, ya estaba el Señor ahí, e inmediatamente hacía la genuflexión, ¿sí? Y después mostraba la especie consagrada al pueblo, y después se arrodillaba nuevamente. Eran dos genuflexiones, una antes de la elevación y otra después de la elevación, ¿no? En el nuevo rito, algunos dicen que con mal espíritu, ¿no? Bueno, la misa se da lamentablemente mirando a la gente, ¿no? La gente tiene que mirar, ¿por qué tiene que mirar la cara del cura? No sé, ¿no? Lo cierto es que hoy en día el sacerdote no se arrodilla antes de mostrarle al pueblo. A propósito, le hicieron un liturgista para decir que recién la presencia del Señor se hace totalmente real cuando el pueblo ha adorado, como una especie de consagración, ¿no? Es una una de las cosas, de las trampitas, ¿no?, que tiene la nueva misa. Bueno, no es grave, pero algo es eso, ¿no? Se muestra y el pueblo aprobó, entonces el cura después se arrodilla, ¿sí? Bien, es una pena, ¿eh?, todas estas cosas que se han ido quitando, ¿no?, que rodeaban la majestad de la presencia del Señor, ¿no? La doble genuflexión, por ejemplo, frente al Santísimo expuesto, también se eliminaba, ¿no?, el maltrato de los vasos sagrados, que cualquiera puede agarrarlo, limpiarlo, ¿no? Hoy en día, incluso la rúbrica, ¿no? No hay que purificarlo, se pueden dejar a un costado y viene un nabo cualquiera, ¿sí? Lo lleva a una credencia lejos y ahí no sé qué hace con él. Yo a veces pienso que cuando los ortodoxos no creen en la consagración de la Iglesia Latina, ustedes saben que gran parte de la Iglesia Ortodoxa no cree que nosotros consagramos válidamente, ¿no? Y se ven alentados precisamente por este disparate que hoy en día observamos en ciertos lugares, ¿no?, la falta de actitudes externas, pero el hombre se manifiesta a través del cuerpo y de lo externo. Yo no puedo estar celebrando misa con un mate en el altar, ¿no?, o fumando un pucho, ¿no?, o delante del Santísimo con las piernas cruzadas y tirado así. No, hay una manera de comportarse que hace nuestro espíritu. Nuestro espíritu no es razón pura, es razón que se manifiesta a través de los gestos, a través de las vestiduras, incluso, ¿no?, la manera de vestirse que tiene la gente hoy para ir a misa los domingos, ¿no?, es más moderno, ¿no? Es un desastre, la verdad es que es un desastre. Bueno, esas cosas, por supuesto, la Iglesia de antes, con sus más y sus menos, trataba de respetarla, pero nosotros mismos estamos acostumbrados de chicos. ¿Quién no se sacaba el sombrero cuando pasaba delante de una iglesia? ¿Quién no hacía la señal de la cruz? ¿Quién no entraba a hacer una visita al Santísimo? ¿No? Y cuando se llevaba la comunión, el viático, a la gente, ¿no? Hoy en día los curas tenemos que ir con el viático y con libro en un bolsillo, ¿no?, para que, ¿no?, y además vestido de cualquier manera para llevar. Antes se salía en procesión a la calle con el Santísimo. El cura iba a llevar la comunión a un enfermo y se iba debajo de un palio, debajo de una especie de paraguas, acompañado por monaguillos que tocaban las campanillas, la gente se iba arrodillando, ¿no?, a medida que pasaba. Eso fue hasta muy entrada después de la independencia. Vean que acá, por ejemplo, el que prohibió el toque de las campanas, que marcaba no solamente las horas del día, no era cuestión de horas, la hora del Casio, o del Rolex, sino que las horas eran horas vivas, era la hora de la oración, la hora de los difuntos, la hora se toca la oración, las campanas ritmaban la vida del hombre y del porteño. Se tocaba a mediodía, la gente se paraba en medio de la calle y rezaba el Ángelus. Yo lo he visto. Bueno, yo soy un viejo total, pero lo he visto. Se paraban, no digamos nada en el campo, bueno, esas pinturas preciosas, el campesino rezando sin la campana. Bueno, eso lo prohibió Sarmiento, el toque de las campanas, como ustedes saben, porque perturbaba, molestaba a la gente. Después un poco, ahora se tocan, pero la gente ni sabe que es lo único que sirve para espantar a las palomas.
Traer a un cielo.
Bien, así que San Pascual Bailón, personaje. Si alguien consigue los opúsculos, eso me manda un mail. Y hoy hay unos cuantos santos y beatos interesantes. Hay uno que murió torturado, masacrado después de años en un campo de concentración. Un campo de concentración soviético, porque campo de concentración no tuvieron solamente los alemanes, de campo de concentración, los norteamericanos, estuvieron los soviéticos, no digamos nada, basta leer el archipiélago popular, y cosas espantosas. Ustedes van a un campo de concentración alemán hoy, a Auschwitz, por ejemplo, y parece un country, porque son casas bien hechas, no son, ¿no?, las cosas terribles que hicieron los soviéticos, los americanos, los ingleses. Yo los perdono. Bueno, este es un cura ucraniano que murió en un campo de concentración soviético hace unos años 30. 49, y que representa un poco la historia terrible y triste y heroica de la Iglesia de Ucrania, esta Ucrania que está ahora de moda, en la boca de todos, porque estamos con esos problemas de aquellos que son prorrusos y los que quieren ser pro la OTAN, ¿no? Este es el beato Iván Siatik, presbítero y mártir, muerto en Rusia en 1952, nacido en 1899. También un muchacho cuyos padres eran campesinos, pero que muestra una gran piedad, una gran vocación. Entra en el seminario católico ucraniano de Presmils y en el 1924 es ordenado sacerdote, después es director de seminario. Finalmente él se hace pasionista y redentorista, perdón, y como redentorista vivirá y morirá sufriendo, ¿no?, la persecución de tanto la Iglesia Ortodoxa Rusa como después la persecución de los soviéticos. O sea, la Iglesia de Ucrania es se convierte en Kiev con San Vladimiro. Y ahí nace, antes del gran cisma del 1050, cuando se separa la Iglesia de Constantinopla de Roma. Empero, la Iglesia de Kiev ucraniana no se separa de Roma, queda unida a Roma. Lamentablemente, después llegan los mongoles, llegan los musulmanes y terminan casi con el cristianismo en esas regiones, y muchísimos cristianos se escapan hacia Moscú y caen bajo la influencia de la Iglesia Ortodoxa moscovita, aceptando al patriarcado de Moscú. Pero quedan todavía católicos. Cuando el zar logra expulsar, y también los polacos, ahí hubo un montón de batallas y guerras tratando de sacar de ahí, de esas tierras, a los invasores sanguinarios turcos. Y cuando se logra hacerlo, allí muchísimos cristianos se hacen católicos, ahí se se recrea el obispado, el patriarcado de Kiev. Pero ahí se enfrentan con el zar y con la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, se han visitado San Pedro en un altar, yendo por la, una de las naves laterales de la derecha, ahí cerca de donde hoy está enterrado Juan Pablo II, ven un medio petiso, era encogido, pero es un cadáver, ¿no? Pero es un esqueleto, ¿no? Con una corona oriental de sacerdote, de obispo oriental, es de San Josafat. San Josafat es un mártir del siglo XV, que justamente es asesinado por los ortodoxos rusos. Ahí se desencadena una persecución terrible contra la Ucrania católica, pero subsisten hasta que, bueno, la revolución soviética toma el poder y, bueno, peores que el zar y los ortodoxos. E incluso los católicos se unen un poco a los ortodoxos, digamos, en la amistad, por la persecución que a ambos hacen los comunistas, los soviéticos. Toda la jerarquía católica es llevada al martirio, ¿no? Con el paso de los alemanes, porque los alemanes toman Ucrania. Hasta allí llega el frente ruso, hasta el Dnieper, el río Dnieper, donde había sido bautizado San Vladimiro y sus príncipes rusos. Lo cierto es que ahí llegan los alemanes, vivados por todos los ucranianos, ¿no? Que ven que esta gente los libera del despotismo y de la barbaridad que era la Rusia soviética. Lamentablemente, bueno, fueron después rechazados con la ayuda de los americanos, que los llenó de cañones y tanques y municiones a estos ya otra vez mongoles y kirguisos y qué sé yo cuánto. Y fueron como una plaga que llegaron, bueno, finalmente, como ustedes saben, hasta Berlín. Cuando vuelve entonces a tomar el poder allí Stalin, se vuela toda la jerarquía ucraniana y la lleva a Siberia, y ahí mueren obispos, curas, a millares, en diversas épocas. Hace poco fueron beatificados por Juan Pablo II y algunos de ellos canonizados. Este ha sido beatificado, es uno de ellos, que muere entre terribles torturas. Bien, hoy no sabemos muy bien qué será mejor para Ucrania y para los católicos ucranianos: seguir bajo la férula de Putin, que por lo menos da la impresión de que ciertos principios exteriores cristianos tiene, ¿no? Y que ha fomentado no solamente a la ortodoxia, sino a los católicos, que ha prohibido el matrimonio homosexual, que ha prohibido la pornografía, que hace poco prohibió que las radios rusas se dijeran malas palabras de la radio rusa, hace cuatro o cinco días, una cosa así. Bien. No sabemos, pero ponerse bajo la célula de la OTAN y recibir toda la corrupción que en este momento es Europa, no sé qué será. No, lejos de mí meterme con estas cosas internacionales tan difíciles de juzgar desde la posición de uno que no es nada, ¿no? Que ni sabe, ¿no? Un pobre perejil. Bien. De todas maneras, sea lo que fuera, en estos movimientos de pueblos y de guerras y de lo que salen, son maravillosas, ¿no? La germinación, la fructificación de los santos. Recemos, pues, por Ucrania y por este beato padre Iván que los proteja, como tiene que proteger a todos esos católicos que viven allí. Hay otra santa, y con esta quizás termine, una tal Antonia Messina, asesinada en 1935, una chica napolitana, nacida cerca de Nápoles, que era de la Acción Católica, una chica piadosa, y que, como Santa María Goretti, muere defendiendo su virginidad, un muchacho que la acecha y la quiere violar, al final la mata, ¿no? Hay muchas mujeres que defienden, es natural, ¿cierto? Que no quieran ser violadas, ¿no? Por eso son mártires y tal. Es mártir porque lo hace en nombre de Cristo, porque había hecho voto de virginidad, ¿sí? siendo de la Acción Católica, y porque amó a Cristo y porque iba a misa todos los domingos, ¿no? Sí, no era la cosa natural de no querer ser violada, ¿eh? No son estas pobres nigerianas tomadas por los rusos. Esta era una cristiana cabal y una maravilla. Eso sí lo pueden encontrar en una foto de ella a los 16 años, ¿no? Se le ve la cara de bonita, pero con esa hermosura, que no es la hermosura del cabaret ni de la casa de tolerancia, ni siquiera la de las que bailan como locas en las guas, no sé cómo se llaman hoy, discos, en los discos, ¿no? No, la belleza de una mujer, de una verdadera mujer, y una mujer que cree en Dios. Bien, habría hoy dos santos más, pero se está haciendo muy tarde, y los dos, no, hay tres santos más. Un chino que era catequista, ¿no? Y que muere por catequista, ¿no? Que es, esto es en el año 1600 y pico, padre de familia, se convierte siendo padre de familia, lo llevan a Pekín, lo juzgan, lo meten preso, lo liberan, vuelve a su familia, sigue enseñando catequesis, otra vez, no solamente lo meten preso, sino que lo venden como esclavo a un tártaro, sufre horriblemente, finalmente ahí lo logran rescatarlo sus amigos, vuelve a su casa, tiene mujer, 10 hijos, sigue con su catecismo y cuidando a sus hijos, y de pronto uno de sus hijos, ya casado, ¿no?, es arrestado por cumplir con su vida católica y cristiana. Entonces empieza el juicio y va el padre a buscarlo a tribunales y ayudarlo mientras está prisionero y mientras lo tortura, y también lo agarran ahí finalmente a este hombre, que si le digo el nombre es lo mismo, pues, Lin Chupin, claro, pero no, cuando se bautizó se puso nombre de Pedro, así que es San Pedro, bueno, catequista, patrón de catequistas. Hay otra italiana también, catequista, patrona de las catequistas del sur, murió no mártir, la congregación Las Hermanas del Sagrado Corazón de la Catequesis, se llaman directamente. No sé si subsistirán hoy en día, pero lo cierto que esta mujer, que estaba toda la vida dando catequesis porque era lo que le gustaba, pero en determinado momento no quería hacerlo más, ¿no? El sacerdote dijo: mirá, vos tenés que seguir con la catequesis y vas a morir siendo catequista, y siguió adelante y murió siendo catequista. Hoy las catequistas y la catequesis es lo que va a salvar a la iglesia, no va a salvar los curas, ¿no? Ni los obispos ni el papa, los catequistas que le van metiendo a los chicos poco a poco.
El nombre
se lo busco. Lo que pasa es que hoy, como tuve corte de luz, entonces no pude No pude hacer machetes. Pero bueno, ahora lo busco, terminamos porque están todos hartos y entonces los bendigo por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos ayude, del Padre Pío, que nos ayude en todos estos santos y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Muchas gracias.